día, saludo al equipo y bueno, yo soy el agradecido porque pocas veces me llaman del Chaco Paraguay, así es que me siento muy honrado por la llamada.
Bueno, es una fecha que de alguna manera nos compete a todos, veníamos ya destacando, don Hugo, y queremos aprovechar la fecha también para darles el énfasis que corresponde y por supuesto animar de vuelta para que la gente se vayan acoplando, se vayan uniendo. Creo que vale, ¿verdad?, todas las campañas para movilizar un poco a la ciudadanía, a donar órganos, a brindar esa posibilidad de vida, esta acción tan altruista, tan significativa y que cobra mucha relevancia en esta fecha, ¿eh?
Tal cual, así mismo, porque fíjense que el hecho de la donación de órganos, hoy el instituto se ocupa de la donación de órganos, de tejidos, voy a explicar enseguida lo que significa, y de células, que también voy a explicar enseguida. Es una posibilidad de que muchas personas que están o ya, digamos, por morir, o muchas que viven muy mal porque están viviendo a través de la diálisis, por ejemplo, o viviendo sin ver, por ejemplo, entonces pueden recuperar una calidad de vida muy diferente. Por eso es que el papel de la sociedad paraguaya, que esté en el Chaco o no, es muy importante. Que esté en cualquier lugar del país es muy importante, porque finalmente estamos dando para alguien que necesita ahora, genial, pero nunca sabemos si esa necesidad no nos va a afectar a nosotros mismos el día de mañana.
Cierto.
Por eso es que es muy importante entender que este es un bien que es para la sociedad, está destinado a la sociedad y la sociedad debe responder idealmente de una manera favorable a la donación. Es cierto que nos da miedo o a veces queremos imponer algún criterio. Bueno, yo voy a donar, pero a cambio necesito que vaya a tal persona, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Eso suele ocurrir. Y resulta que la asignación de los órganos, voy a empezar con órganos, tiene criterios médicos muy concretos.
Claro.
No puedo nomás yo enviarle a un amigo o a mi familiar o algo así, porque están los conceptos que se llaman de compatibilidad. Y ahí entran varios criterios. La edad, cuánto tiempo, por ejemplo, en el caso de enfermedad renal, cuánto tiempo están en la diálisis. En el caso de los niños, ellos tienen mayor puntaje para la asignación. También influye la situación clínica de ese paciente. Ya está muy mal, ya no tiene, por ejemplo, lo que llamamos acceso vascular, ya no hay cómo dializarle, etcétera, ¿verdad? Por eso es que, y hay otro concepto que se llama de la tipificación HLA, que es dosar los anticuerpos de los glóbulos blancos, que es muy importante para que funcione bien lo que hacemos. Por eso es que hay que entender que la asignación de órganos se basa en esos criterios.
Claro.
Y cada órgano tiene sus propios criterios, ¿verdad? El corazón tiene los suyos, el riñón los suyos, la córnea también, etcétera, ¿verdad? O sea que eso en cuanto a órganos. En cuanto a tejidos, el tejido más requerido en nuestro país se llaman córneas. Uh-huh. ¿Qué son las córneas? Es un tejido que le da la luminosidad, digamos, al ojo, es la parte más externa del ojo, uh-huh, que tiene un rol muy importante de protección, y a veces esa córnea se daña por varias razones. Entonces el paciente no ve, y sin embargo, poniéndole una córnea nueva que viene de una persona fallecida, entonces vuelve a ver. Muchos de ellos son jóvenes y tienen al final una vida normal. Una córnea va a una persona, entonces le cambia totalmente la vida. Es cierto que no es primordial para seguir viviendo, pero al ver, evidentemente, es otro mundo. Imagínense lo que es vivir. Es una manera muy difícil de vivir, ¿verdad?
Totalmente.
En cuanto a las células, que también hoy rige el INAT, las células es como una transfusión de sangre. ¿Y qué se obtiene cuando hablamos de células? Se obtienen unas células que podemos llamar células madre, que nosotros llamamos técnicamente células progenitoras hematopoyéticas, porque de ahí se van a formar las células que forman el contenido de la sangre, las plaquetas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Entonces, ¿eso en qué caso se hace? En los casos de leucemias o otras enfermedades oncohematológicas, le llamamos nosotros. Uh-huh. Eso, la enfermedad consiste en que hay una proliferación anormal de células cancerígenas, pobla toda lo que llamamos la médula ósea, que es el lugar donde se forman estas células madres, ¿verdad? Entonces hay que hacer un tratamiento con lo que llamamos quimioterapia. Eso elimina todas estas células que crecen de una manera desordenada, que es el cáncer, y ahí se le vuelve a inyectar las células madres, o sea, las células progenitoras hematopoyéticas, que van a repoblar el cuerpo humano, ¿verdad? Por eso es que eso es muy importante, y hoy es un tratamiento muy importante para las leucemias y enfermedades afines. Ahí entra leucemia, linfoma, mieloma, una larga serie de enfermedades que nosotros llamamos oncohematológicas, ¿verdad? Claro. Y eso también es muy importante tener en cuenta. Así es que efectivamente es un día muy importante para llamar a la gente a concientizarse sobre el beneficio de la donación, ¿verdad?
Allí, doctor, quería interrumpirle, muy importante lo que está mencionando, pero lo que decía usted de concienciar a la ciudadanía, quería escuchar su opinión sobre esto. Desde lo que fue la creación de esta ley, la ley Anita, ¿usted vio mejora en ese sentido en Paraguay? ¿Cómo reacciona la ciudadanía?
Y es una pregunta importante, pero difícil de responder, porque son pocos años todavía de la ley. Lo que sí es claro que no hay un claro avance en cuanto a la cantidad de donantes en el país, ¿verdad? La uh-huh. cantidad de donantes en el país, sobre todo de personas fallecidas, siguen siendo cifras muy parecidas, ¿verdad? No es que ha cambiado notablemente. Hay que reconocer que hay una mejora, pero es una mejora bastante discreta, yo diría, ¿verdad? El impacto que se pretendía con la ley probablemente no se haya logrado hasta ahora, ¿verdad? Uh-huh. Hay que entender que eso, más que la ley no puede por sí sola solucionar un uh-huh. problema de cultura, un problema uh-huh. de educación, etcétera, etcétera, ¿verdad? La ley debe ir acompañada de todo este proceso que estamos haciendo hace tantos años, prácticamente de más de una década, hablando de la donación de órganos, explicando las bondades de la donación de órganos y tejidos, explicando lo que es la muerte encefálica, que es la muerte de la persona, explicando esto que acabamos de mencionar, los criterios de asignación. No es que se vende el órgano, como de repente dicen algunas personas, explicando también que cuando se extirpan los órganos, los tejidos de la persona fallecida, no significa desfigurar el uh-huh. cuerpo del donante, que es otra cosa que dicen mucho, porque uh-huh. dicen le van a carnear, le van a esto, le van a aquello. Entonces ese concepto tampoco es cierto, y entonces son cosas que tenemos que ir repitiendo y diciendo permanentemente, ¿verdad?
Ir derribando los mitos, porque lo que mencionaste, doctor, sin duda son los factores que siguen influyendo a la hora de donar, lo que acabas de mencionar, el tema de la educación, el tema del concepto sobre la muerte, quizás en el contexto familiar también, cómo se aborda el tema y todo eso, ¿verdad?
Así mismo, tal cual, así mismo, ¿verdad? Esto es un proceso sí. que, bueno, fíjense que si vamos a escarbar las causas, solamente un ejemplo, el concepto de donación o de trasplante, porque ambos van de la mano, no está, por ejemplo, inserta en la malla curricular de la carrera de, qué sé yo, de enfermería, de medicina, no se toca como una materia en forma puntual. Claro que hay algún tema relacionado, se habla un poco de ello, pero no, tal vez de la manera que debería hablarse, ¿verdad? Hoy sí. es una manera de tratamiento común en varios países, incluso en el nuestro, y sin embargo eso no se traduce en la malla curricular. Estamos hablando del nivel terciario de educación, ¿verdad? Uh-huh. Así también habría que incentivar desde más jóvenes a los chicos, en la escuela, en los colegios, de manera que ya no sea un tema súper nuevo,
claro,
un tema absolutamente chocante en el momento que eso se plantea a la familia del fallecido, ¿verdad?
Claro. Sí.
Porque eso suele ocurrir, escuchen bien, a veces la familia que abordamos, porque existe la posibilidad de donación de su familiar fallecido, a veces interpretan como un atrevimiento de parte nuestra a hablar de donación en medio de su dolor, en medio de su duelo. Y bueno, evidentemente que hay una cuestión cultural importante que solucionar, ¿verdad?
Totalmente.
¿Cuántos trasplantes al año se realizan en Paraguay, doctor?
Y mira, el año anterior, te voy a dar la última cifra del año anterior para que tengamos idea. El año 2023 terminamos con 203 trasplantes, el año 2023. Ahora el año 2024, hasta julio, primero de julio, cerramos con 90 trasplantes. Eso está mezclado, córneas, corazón, riñón, médula ósea, hígado, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea que esas son las cifras aproximadamente en nuestro país.
¿Maneja usted la lista de la cantidad de personas que están hoy esperando o necesitando un órgano?
Sí. Eso le llamamos nosotros lista de espera. Uh-huh. Que hemos actualizado al primero de julio y tenemos en este momento un total de 256 personas que esperan un trasplante de órganos o de tejidos, de los cuales 154 personas esperan una córnea, 89 personas esperan un riñón, 7 personas esperan un corazón y 6 personas esperan un hígado como trasplante. Esa es nuestra lista de espera actualizada del año 2024 a fecha primero de julio.
Así que hay una cantidad interesante de personas que requieren, de en este caso, de tejido.
De tejido, exactamente, que son las córneas. La mayor necesidad en este momento se resume a los tejidos, específicamente a las córneas, ¿verdad?
Aquí en el Chaco, en el Chaco se suele escuchar y amigos me suelen decir, ¿cómo es el tema del trasplante? Me dicen, hoy con el tema de la cédula, si vos no solicitas, automáticamente te aparece donante, sí. ¿Cómo se hace, doctor, el Chaco, distante de la capital? ¿Cuáles son los centros específicos donde se realizan los trasplantes? Y si ocurre, es crudo esto, pero de repente un accidente en el Chaco, fallece la persona, ¿cómo se hace el procedimiento con el tema de la distancia en específico?
Y nosotros, en esos casos de lejos, digamos, uno que necesitamos del terapista que se ponga en comunicación con nosotros, no tanto la familia, ¿verdad? La muerte encefálica ocurre en las terapias intensivas, siempre. O sea que ese es un primer punto. Segundo punto, la cuestión de la distancia salvamos a través de la vía aérea, ¿verdad? Nosotros, el Ministerio de Salud tiene un convenio con el Ministerio de Defensa, Ministerio de Defensa Nacional, que nos permite realizar los vuelos en avión a los lugares distantes, digamos, ¿verdad? Eso significa, qué sé yo, Encarnación, Ciudad del Este, El Chaco, ¿por qué no? Y tiene que haber en la institución que vamos a ir, la terapia intensiva que acaba de mencionar, y una infraestructura que nos permita un quirófano para extraer los tejidos y los órganos, ¿verdad? Esas son las condiciones, básicamente, ¿verdad?
Es que...
Y lo que acabo de mencionar, repito ahora, la ayuda del terapista, eso es fundamental.
Sí, preguntaba esto porque es que muchas veces se tiene este concepto, doctor, y hay que aclararlo, entonces que no es, porque muchos piensan, si en tu cédula de identidad dice donante, sí, es que te va por la calle a tener un accidente y ya prácticamente en el instante, si falleces ahí ya, o sea, tiene su procedimiento y no todos son donantes en ese sentido,
¿no? No. Primer punto, el sí debería ser un sí consentido, que sea de mi sí, primer punto. Segundo, lo que dice la ley en realidad no es que todos somos donantes. Todos aquellos que no dijeron no son donantes. La ley me permite a mí tomar una postura sobre el punto, ¿verdad? Y me dice, si usted no quiere ser donante, y diga no. ¿Cuándo va a decir no? Y cuando va para renovar su cédula. Ahí dice no y es no y firma un papel ahí y ya está, ¿verdad? O en la cuestión de la distancia hay una manera también, si yo quiero decir no, entro en la página web del Ministerio de Salud INAP, ¿verdad? Que es fácil, y ahí enseguida, al inicio, luego de la página, me aparece la opción de soy donante o no a la donación, dice. Entonces yo hago el clic en el lugar que corresponde, y bueno, ahí tengo la posibilidad de decir no a la donación, que es lo que pide la ley. Lo que pide la ley es que diga, yo no quiero ser donante, yo decidí no ser donante a la donación. Si yo no dije eso, entonces la ley me considera donante, el donante presunto, vamos a decir.
Claro.
Y si yo quiero decir sí, también puedo decir sí, que es lo que me permite la cédula de identidad. Ocurre que a veces parece que esa pregunta no se hace, me imagino que por la cantidad de gente, pero eso es un área que estamos trabajando con identificaciones, estamos afinando las cosas, estamos mejorando las cosas, y creo que eso, bueno, se va a normalizar en el transcurso de los siguientes semanas o meses, porque hemos conversado con identificaciones, con sus directivos, y hay una buena predisposición de que ese tipo de errores no aparezca. El sí debe aparecer cuando la persona dice sí, y el no debe aparecer cuando la persona dice no, no hay ningún problema, y firma un documento. O puede decir no por la vía web del INAP, donde se le genera también un documento que igual es válido, en donde se dice no. En todo caso, uno puede revertir también su postura. Yo dije no antes, pero había sido, no entendía bien, por eso dije no, por el miedo, y no hay ningún problema. Dice sí, porque esa flexibilidad también existe.
Claro.
Dice sí ante el INAP, por más que en su cédula diga no, pero lo válido es la última voluntad expresada, ¿verdad?
De por sí, doctor,
voluntad expresada debe figurar o en el INAP o en la cédula.
Claro, no, te iba a decir, sabemos lo que el momento de la muerte, sin duda, hablamos de un momento muy sensible, que el abordaje del tema de la donación también debería ser con extrema sensibilidad, con mucha prudencia, correcto, con mucha compasión, ¿verdad?
Así mismo. Primer punto es participar del duelo, porque es un drama. Esa familia vive un drama. Un chico joven se accidentó en la moto, o alguien se cayó, un accidente vial, no, es un drama total, sí. No, es algo totalmente inesperado. Hay que entender el duelo, desde luego, y ese es el primer punto que debe haber, ¿verdad? El solidarizarse, empatizar con el duelo, eso es fundamental, desde luego, ¿verdad? Hay otra manera.
Totalmente.
Muy bien.
Doctor, muy amable, muchas gracias por su tiempo, por conversar con nosotros, y bueno, un mensaje final para la audiencia del Chaco paraguayo.
No, y felicitarle a ustedes por la iniciativa de conversar sobre este tema, y darle a la gente que se interese un poco en conocer el INAP, que se interese en saber qué es lo que es la muerte encefálica, que se interese un poco en saber cómo distribuimos los órganos, que nos pregunten sobre las dudas que tienen, nosotros estamos para eso. Si hay necesidad de ir al Chaco, vamos a ir con todo gusto, ¿verdad? Solemos hacerlo. Y es cuestión de que sigamos tratando de informar a la gente sobre este tema.
Total. Qué bueno, excelente.
Gracias, doctor, feliz día.
Igualmente, felicidades a todos.
Hasta luego.